Más allá de los detalles de todo lo que internamente está pasando en Jujuy por los reclamos, reclamos que han llegado a situaciones realmente de violencia y de mucha represión, gente herida, un joven que perdió un ojo. La pregunta que nos hacíamos a partir de lo que sucede en Jujuy, pero no es el único lugar, es que ¿qué pasa cuando la gente tiene que salir a la calle a reclamar? ¿Qué ha pasado antes? ¿Cuál ha sido el proceso que ese reclamo tuvo que seguir para salir a la calle, para tener que cortar una ruta? Porque hoy estamos hablando mucho de la criminalización de la protesta, de la represión. Esta mañana escuchábamos decir a alguien que, bueno, no es tan mala la represión, porque en realidad está bien cuando se están privando a otros de sus derechos. Pero la pregunta es, ¿por qué llega la gente a la calle? ¿Cuáles son las instancias por las que tuvo que pasar para que como último recurso, en muchos de los casos, en la mayoría de los casos, lleguen a cortar una calle para una protesta? En Jujuy, pero también en un barrio que hace 2 meses que no tienen agua, o cualquier otra situación que la gente entiende que ya no hay alternativa. Vamos a hablar con Sergio Salinas, es abogado de SUMEC, que es la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos. Sergio, ¿cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Celia? Buen día.
Bien, muy bien. Bueno, digo, estamos viendo como el final de la historia, pero no hacemos una revisión hacia atrás, ¿no? ¿Desde dónde vienen los reclamos? ¿Y cuántas veces la gente cansada llega a un corte de calle, de ruta?
Sí, tal cual. De hecho, me ha pasado también a mí discutirlo desde el punto de vista familiar. No soy ajeno a la, a la sociedad en la opinión. Y ayer mismo, reflexionando, le puedo decir con mi padre, no tengo ningún tipo de problema, que es un profesional, una persona universitaria, me explicaba desde esa óptica. A lo que yo le contesto desde el diario del lunes, siempre hay un conflicto y todos estamos hablando de la consecuencia, represión o uso racional de la fuerza policial. Pero en realidad, claro, todo tiene que ver con el origen, es decir, cuando siempre nos planteamos que alguien reacciona, lo importante es la acción, es qué pasó primero. Muchos dirán, tienen derecho, pero no es la forma. No tienen derecho, porque esto es, creo que el gobernador sacó unos chats que vendrían, sería como una manifestación armada, hasta con dinero. Bueno, por lo que fuera, si hay una persona que está reclamando algo ilícita o lícitamente, es decir, tengo derecho a agua potable o simplemente una cuestión de armado político, el Estado no puede reaccionar ilícitamente. Esa es la conclusión que tenemos que tener y nosotros como Estado o como miembros del Estado le debemos exigir a nuestros representantes que hagan eso. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando saca el comunicado ayer que dice lleven a cabo un uso racional de la fuerza, claro, de las fuerzas policiales, lo que está diciendo no es que no exista policía. O sea, yo si tengo un problema en mi ámbito personal voy a llamar a la policía, claramente. No voy a llamar a un abogado penalista para que me dé garantía. Voy a llamar a la policía para que, no sé, hay un ladrón dentro de mi casa. Pero la policía en el uso racional. Y el uso racional supone muchas cuestiones. Por ejemplo, yo de las simples imágenes que vi, cada canal para colmo mostraba la imagen que quería, pero sí, si uno repasa todas las imágenes, por más que del otro lado veamos gente con chapones tirando piedra y con toda la fuerza del mundo y a la cara, un policía no puede estar disparando a la cara. Acá en Mendoza lo tenemos, nosotros fuimos abogados del caso Lucas Carrasco, claro, que es el chico que muere, no me sé el nombre de los clubes.
En Independiente Rivadavia.
Gracias, muy amable.
No, por favor, pero, sí, se recuerda el caso, sí.
Claro, eso es, puede haber una conmoción, pero por supuesto que la puede haber, pero ¿puede la policía, que es el encargado de darnos seguridad? No puede. Eso es así, claro. Recién hablaba con Nancy, una productora de ustedes, sí, y surgió un ejemplo en el diálogo, que es este. Si yo tengo un hijo y mi hijo rompe un jarrón, me pega, insulta al vecino, lo que fuera, se está portando re mal, ¿no? Estoy haciendo esa situación. ¿Tengo derecho yo como padre a pegar una trompada en la cara? Claro. No. Claro. Tendré derecho a preguntarme, y ahí te tomo la posta, Celia, a ver la causa. ¿Por qué mi hijo está violento? ¿Por qué mi hijo está agrediendo así? ¿Por qué mi hijo está haciendo esto? Lo retaré, por supuesto, pero no lo reprimiré. No lo torturaré, no le pegaré un piñón en la cara. Lo que diré, venga por acá, por acá. Me dirán, bueno, pero ¿cómo puede ser que la policía soporte eso? Bueno, parece la policía. En el ámbito penal se le llama las condiciones especiales. Imagínense un bombero que diga, ay, no voy a entrar a la casa para el incendio porque me da miedo el fuego. Bueno, mire, señor, usted no es el bombero. Claro. ¿No? Claro. Bueno, eso se estudia en derecho penal, no es broma. Entonces, lo mismo podemos plantearnos acá. no podemos decir, ay, pobre policía lo que tiene que sufrir si tiene, se encuentra con esta situación.
Pero aparte,
no.
Claro, yo pensaba, ¿no? Me acordaba acá de la gran movilización que hubo cuando la ley de para defender la ley de agua.
Claro, sí, la 7722.
Movilización de toda la provincia. Y ahora en Jujuy, básicamente, digo, están defendiendo el tema del litio, ¿no?
Es un paralelo.
Digo, ¿qué no tienen derecho a reclamar? No tienen y no tienen derecho a ser convocados, a sentarse a dialogar. Este es mi problema, este es lo que yo me cuestiono. Digo, acá lo que a mí me produce un poco de miedo es que sea la eliminación de la capacidad de protesta. Digo, porque que no podemos protestar, no podemos estar en desacuerdo, no podemos... Digo, este es el temor que a mí me da cuando la policía, incluso en Jujuy, han mostrado imágenes, pateando puertas de domicilios buscando gente. Y bueno, ya no es gente que estaba en la calle tirando piedra, pero totalmente ilegal. Entonces, pero y además es una forma de sembrar el miedo también.
Pero por supuesto, te tomo la línea. De hecho, vamos a sacar lo casuístico y vamos a tomar líneas generales de pensamiento. Es decir, el derecho a la protesta antiguamente se llamaba derecho de peticionar a las autoridades. Tío, época de San Martín, derecho de reclamar ante las autoridades. Y era la diferencia que se hacía, aprovechemos a hacer algo de pedagogía, lo que me con la audiencia, entre rebelión y de revolución. Rebelión es un grupo pequeño, revolución es cuando se cambian las líneas de la base de una nación. Sí. Es decir, si toda una, como puede ser el Jujuy, que reclame el derecho de las comunidades, de los pueblos originarios, el derecho a peticionar, el derecho a reclamar las calles, lo que fuera. Está más cercano a una revolución que una rebelión, es decir, está más cercano a un cambio de constitución, que de claro. hecho es lo que sucede, claro. que a una discusión de tres gatos locos enojados, que lo que fuera, no importa. Ahora, si hay una revolución o una pretensa revolución o una cantidad de gente que reclama, claramente el Estado debe escuchar, porque son el derecho de las minorías. Lo que pasa es que detrás de este uso irracional de la fuerza, discursos como Chocobar, porque hay que reconocer que después viene la sentencia. Al principio todos los políticos se arrancan la vestidura diciendo eso está re bien, se sacan fotos, digo por lo de cuando Chocobar sacó una foto con Macri, Bullrich hacía alarde de eso, y lo digo como profesor de Derecho Penal. Eso es, viene un alumno y me dice que eso es derecho de defensa, o sea, legítima defensa, yo lo desapruebo, en el acto.
Ahora,
yo a mi alumno le digo, es como si fuera un cardiólogo y me dicen que tomar aceite tibio, medio calentito, hace bien el corazón. Claro, no, claro. Es una bruteza. Bueno, claro. Esa bruteza, dentro del uso irracional de la fuerza, el trasfondo de eso, lo que está diciendo es, mire, tío, no es que lo esté diciendo como la entre línea mía, sí dicen los considerando, tiene que ver porque lo que se resguarda es el derecho a peticionar ante las autoridades. Sí. La gente tiene derecho a estar. De hecho, leí ayer un comunicado del Colegio de Abogados de Jujuy, donde decía que los abogados no tenían la posibilidad de ir a defender a los detenidos. Y de ir a defender, cualquiera que nos esté escuchando dirá, ¿pero qué defensa van a tener ellos? Miren, ¿saben cuál es el problema? Es que esa persona puede estar agonizando de los golpes.
Claro.
Aunque fuera culpable. Entonces el abogado no va a defenderlo por bueno, va a defenderlo para que no se muera por la inacción de la policía frente a los golpes que le dieron previamente. Uh-huh. Como por ejemplo la prensa. La prensa, que si no tiene acceso, fallo Kimmel de la Corte Interamericana, dice, es la base de la democracia.
Claro.
Si nosotros no tenemos la prensa, que son ustedes hoy, o además, ayer.
Que además hablando, se llevaron presos en Jujuy, en Purmamarca, se llevaron presos a los periodistas.
Pero por eso, entonces, tremendo. si rompes, a ver, amedrentás, es una palabra muy difícil para decir, amedrentás, le das miedo al reclamante, porque te meto preso, porque te pego, porque te vi, de hecho, hicieron acá. En Mendoza, tengo entendido que metieron multa a los que reclamaron en paralelo con lo de Jujuy, el gobernador Suárez. Es decir, das miedo, la prensa no puede hablar, el abogado no puede ir, me gustaría saber la semana que viene quién va a reclamar de nuevo.
Claro.
Y si lo que se rompe es la constitución del Estado.
A
la constitución en términos unión, ¿no? El sentido de unión.
Hasta a eso íbamos, ¿no? Digo, a la fina línea que existe entre cortar una ruta, entre cortar una calle y el derecho a decir no estoy de acuerdo o tengo cortada el agua hace 5 días, que pasa todos los veranos en la provincia de Mendoza. Digo, ¿por qué no voy a tener derecho a reclamar y por qué tengo que tener miedo a que me suceda esto? Y es muy interesante lo que vos dijiste recién. Si se comprueba que acá hay cierta ilegalidad, manejo y demás, Bueno, está la justicia de por medio. Se supone que está la justicia de por medio, ¿no? Para también interferir en esto y no necesariamente hacerlo con armas en las manos desde el Poder Ejecutivo.
Si hacemos un paralelismo exacto y mendocino para que después no digan que venimos a tener cosas raras, en el caso de lesa humanidad en San Rafael, lo que hacían los que terminan siendo víctimas de lesa humanidad, yo fui abogado en o sea, abogado de lesa humanidad, ustedes lo saben, pero sí. Digo, puntualmente fui 3 años a ese juicio. ¿Y qué nos encontramos? Que el reclamo era de agua potable en un barrio.
Claro.
¿Y qué hizo la dictadura? Bueno, los torturaron, los mataron, hicieron desaparecer. Bueno, a ver.
Bueno, el boleto estudiantil deja claro también lo que pasó en La Plata, ¿no? Con los boletos estudiantil, digo, los pibes reclamaban eso. Y terminaron
desaparecidos. Pero tal cual, a mí me pasó, yo le digo como alumno. Yo me acuerdo que rendí una materia, no voy a decir el nombre porque pobre profesor creo que ya está muerto. Y yo reclamaba y decía, mire, profesor, porque él le llamaba el happy hour. Si vos aprobabas la hora que él quería, es como que no te tomaba firme. Y si te tocaba otra hora, te desaprobaba. Entonces yo levanté, hice un reclamo, siempre fui bastante peticionante, de hecho ante las autoridades, lo que estamos hablando, y pregunto al profesor, ¿quién fue el que hizo eso? Yo me levanté con mucho orgullo y dije, fui yo. Digo, usted no va a aprobar más la materia conmigo.
Ah, mira. Bueno.
Entonces, ¿qué me generó a mí? Mucho miedo, por suerte me acompañaban, ya estaba en la cátedra de penal, y el doctor Lavado me forjó el carácter también, el doctor Diego Lavado. Pero esas cosas pasan en la cotidianidad. El derecho a peticionar es un derecho que debe cuidarse y usted informar de lo que estamos peticionando. Sí. Ahora, te tomo, Celia, nuevamente para el punto. Supongamos que es la discusión que yo tuve anoche familiar. Supongamos que es todo un armado, todo, pero todo, totalmente. De hecho, no es derecho a agua, le sobra, tienen agua, todo agua mineralizada, embotellada en sus casas. Son todos millonarios y esto es por simplemente una lucha de poder. ¿Tiene derecho la policía a actuar de esa manera? No.
Claro. Queda clarísimo, Sergio. Clarísimo.
Le pongo una coma. ¿Cuándo tiene derecho la policía a actuar? Porque sería como la conclusión final. Cuando del otro lado el nivel de agresividad es tal que el bombero no tendría que tenerle miedo al fuego. Sería el punto.
¿Y acá se pudo determinar eso? En este caso,
bueno, Jujuy. Y todavía están en la discusión. Digo, claro.
Digo, ¿quién empezó? ¿Quién tiró la primera piedra? ¿Quién tiró la primera bala?
Mira, se tomó la primera piedra, te la tomo tal cual. Hay una imagen que vi de un manifestante que está tirando como una onda entre un poste de luz y una esquina.
Sí.
¿No? Está como un ondazo tirando una piedra, una gomera, no sé cómo llamarlo de otra manera. No nos da derecho como policía, digo, hablo así porque es el Estado, no nos da derecho como Estado a pegarle un tiro en la cara.
Claro.
O la policía, que imágenes que agarraban las piedras y se las tiraban como si fueran, voy a decir una frase, como un pseudo-neologismo. Un tirapiedra. Yo he visto policía tirando piedras, agachándose, agarrando la mano y tirando piedras. Terrible, eso es, pero señor.
¿Y qué se hace? ¿Se deja que tiren piedras?
Tenés que resistir, para eso el grupo de infantería, y en todo caso se evacúa de otra manera, existen las posibilidades de las mediaciones, si no se rompe la mediación, está todo escrito eso. No es que yo, de hecho, yo no soy especialista, pero cuando, por ejemplo, Luca Carrasco, tuvimos que saber acusar, nos fuimos a estudiar las buenas prácticas del uso de la fuerza en Naciones Unidas, que dicho sea de paso, es para todo el mundo. Las usan en Alemania, las usan en Perú, como las usan en España.
Y además volvemos al inicio de la nota. ¿Por qué la gente llega a esa situación de violencia, de cortes y demás? Porque no hubo instancias previas de escuchar, de
sentarse a negociar. Sí, no le dieron pelota.
Claro. Digo, en algún momento, más suponiendo que, como vos decís, bueno, no, acá están en la discusión, no, fuiste vos, hay infiltrado del gobierno de Jujuy. Digo, están en la discusión. Pero vamos a cualquier otra protesta. Y ahora, cuando la gente llega a la calle, generalmente es porque no hubo instancias previas de ser escuchadas y de ser entendidas.
A mí me gusta ver muchos paralelos en lo pedagógico, porque o hace lo absurdo. Ustedes saben que trabajamos mucho en el último tiempo en abusos sexuales. ¿Sí? Caso Próbolo, por ejemplo.
Sí.
Si un niño te viene y te todos los días, te lo dicen, se llaman indicadores específicos e inespecíficos. Un niño viene, es decir, sería el paralelo a la sociedad. Grita, se enoja, patalea, se toca los genitales, le baja los pantalones al lado. ¿Tu niño es malo? ¿Y hay que pegarle y retarlo? No, planteate por qué está haciendo eso.
Claro.
Si una sociedad te tira piedras, se enoja, rompe, hace... ¿qué hay que hacer? Pero si es la sociedad. Entiéndase sociedad, el 1%, el 15%, el 51% o el 99%.
Claro.
Entonces, ese paralelismo me parece que tiene que ver con la visibilidad y el permiso a la visibilidad. Y el permiso supone que es esto que yo cité, el fallo Kim, en el caso de ustedes, que si se exceden ustedes como periodistas diciendo algo de más, hay que soportarlo como sociedad. Porque es peor, en términos utilitaristas, es peor no tener prensa, ustedes, que tenerla, aun cuando sea excesiva.
Y las autoridades se tienen que hacer cargo de la gente que llega a cortar la calle. Llegó a esa instancia por algo. Llegó por algo. Digo, como autoridades, para eso están, además, ¿no? Lo ideal es evitar que lleguen a eso. Y para eso están las autoridades.
Hay una imagen cuando están en los pueblos aborígenes, ya en la misma diálogo de anoche, que están, parecía la vendimia, están todos sobre el monte, como cuando ven la vendimia fuera
en el cerro.
Gran Romero, en el cerro, están todos en el monte y la policía abajo. Me cuesta pensar en el equilibrio del uso racional de la fuerza. ¿Qué te pueden tirar de arriba? Una piedra. Claro. Con un pueblo aborigen, la verdad que eso es patético. Y eso como sociedad no lo podemos permitir. No podemos dar el derecho a decir, bueno, no importa. Porque en realidad estamos diciendo, ese no soy yo, es allá. Acá a mí no.
Me parece que tiene que ver con el individualismo, seguro. Sergio, muchas gracias.
A ustedes, muy amable, que tengan buen día.
Gracias, buen día. Sergio Salinas, abogado de SUMEC.